Como le hemos venido informando, la crisis de energías convencionales ha llegado a su punto más alto, por lo que las autoridades de distintos países han declarado un estado de emergencia. Los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, que han funcionado como fuentes de energía, están prácticamente agotados en todo el planeta, por lo que en próximos días cerrarán las fábricas de las industrias textil, alimentaria y de la construcción. También cerrarán todos los aeropuertos del mundo y dejarán de funcionar los transportes públicos y particulares. Tome sus precauciones porque a raíz de estas escaseces de combustibles no se podrán utilizar las estufas de gas, los calentadores de agua, las secadoras de ropa, entre otros aparatos. Le seguiremos informando.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Muy buen día, qué gusto que nos estén acompañando en este episodio de este podcast que vamos a hablar sobre contaminación y cambio climático. La verdad que todo esto viene por una adicción que tenemos las personas humanas a los combustibles fósiles. Está conmigo y me da muchísimo gusto presentarlo a Cuauhtémoc León, que él es un experto en temas ambientales. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc?
Muy bien, me da mucho gusto estar de nuevo con todos ustedes, escuchas.
Del tema de hoy, contaminación y cambio climático, la verdad es que tenemos una invitada de lujo que es Luisa Sierra. Ella es de la Iniciativa Climática de México y la jefa de energía, ¿me dijiste?
Sí, directamente tenemos a la directora de energía de la Iniciativa Climática de México con nosotros. Ella es arquitecta, cuenta con una maestría en planeación y desarrollo urbano por la Universidad College de London. Además, ha tenido mucha experiencia en la energía y el consumo de energía eléctrica, estudios, diplomados. Tiene mucha experiencia también en materia de cambio climático, en energía y transporte. Ha hecho estudios en el Washington Center y trabaja, por supuesto, desde hace varios años en todo lo que tiene que ver con energía en esta organización.
Buenísimo. Pues como acabamos de escuchar en la introducción, necesitamos energía para todo. O sea, no hay una cosa en este planeta que no se mueva sin energía. O sea, estamos hablando del transporte, estamos hablando de la producción de bienes y servicios, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la movilidad. Todo necesita energía. Pero toda esa energía mayormente ha venido desarrollándose en este mundo a través de los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, y pues eso ya nos ha generado un problema grave que tiene que ver con la emisión de gases que provocan el cambio climático y todas las consecuencias que ya hemos sabido sobre el cambio climático. Luisa, ¿hay algo que no utilice energía en este mundo?
No, yo te diría que todo es energía y por lo tanto juega un papel clave en nuestro día a día.
¿Y qué hacemos con esta adicción? Porque a lo que nos estamos enfrentando en el mundo es a la transición energética. Tiene un tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos buscando energías alternativas?
Tenemos como humanidad explotando energía solar de los ríos, del viento, mucho tiempo. Digamos, podríamos recordar al Quijote con los molinos de viento.
Claro, sí.
Que es la imagen de cómo se molía el trigo, cómo se hacían esa eficiencia a través de estos molinos de viento. Es decir, la humanidad tiene conociendo la energía de los ríos y la energía eólica desde hace mucho tiempo. Por supuesto, también la energía solar. Pero digamos que podríamos centrarnos en la revolución industrial, 1800, digamos, mediados del siglo XIX, que empezó a explotarse el petróleo. Pero para hacer esa reseña de imaginarnos esta evolución y poder ver por dónde vamos para hablar de esta transición energética, veamos qué nos dice nuestra invitada. ¿Cómo esta posible adicción tiene alternativas y cómo se perfila el concepto de energía y el concepto de transición energética.
Justo creo que un momento clave es la revolución industrial, ¿no? Si recordamos cuando crearon la máquina de vapor, el combustible que más se utilizaba en ese momento era el carbón. De ahí se creó toda una industria y toda una cadena productiva para poder extraer el carbón y luego transportarlo y utilizarlo como combustible. Y entonces lo que hace la revolución industrial, yo diría, es acelerar el desarrollo tecnológico, pero también la cantidad de energía que consumimos con los años, ¿no? De hecho, a nivel global, ese consumo de energía año con año aumenta, ¿no? De hecho, es uno de los retos que tenemos a nivel global, es cómo frenamos ese aumento del consumo de energía constante, ¿no? Y entonces, con el pasar de los tiempos, hemos transitado y encontrado nuevas alternativas de combustible, ¿no? Antes teníamos una dependencia muy grande al carbón, después migramos, como tú bien estabas explicando, al petróleo y gas, y en el petróleo encontramos muchos derivados, ¿no? Y entonces, esto lo vinculo justo que no solo nos permite ese combustible generar electricidad, utilizar, por ejemplo, gasolinas en nuestros vehículos para transportarnos, sino que sus derivados también nos permiten tener productos y bienes que utilizamos en el día a día, los plásticos, las parafinas, las ceras. Entonces, si uno piensa en su día, prácticamente estamos usando una gran cantidad de petróleo. Ahora bien, para el sector, por ejemplo, para el sector electricidad, se ha visto algunas migraciones y es donde mucho de la transición se ha centrado en el debate público, ¿no? Entonces sí hemos visto cierto esfuerzo a sacar el carbón de la fuente de generación o de la matriz de generación, y también, por ejemplo, el combustóleo, ¿no? O sea, en nuestro país todavía tenemos una dependencia al combustóleo, y por ejemplo, el gas también ha jugado un rol en esta matriz. Con el desarrollo tecnológico se ha logrado que tecnologías renovables jueguen un papel cada vez más importante. Las energías renovables utilizan recursos que son naturales, pero son recursos inagotables y además son fuentes que no van a generar emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de energía misma, ¿no? Entonces son una alternativa muy importante o muy interesante si queremos satisfacer nuestras necesidades, sobre todo una demanda eléctrica, ¿no? Y también podemos hablar de medidas que no solo es para la generación eléctrica, sino también, por ejemplo, para generar calor. Entonces ya existe un gran potencial de nuevas tecnologías que pueden jugar un rol clave para reducir nuestra huella de carbono en nuestro hacer diario.
Lo que queremos en referencia a la transición energética es ir disminuyendo nuestra adicción a carbón, a gas,
petróleo,
a todos los petrolíferos, digamos, todo lo asociado al petróleo, y sustituirlo incrementando rápidamente las fuentes de energía renovables, eólica, viento, solar, hidráulica, e incluso la de las mareas, ¿no? El oleaje, la marea, exactamente. Entonces, si esto fuera posible, a ver qué les parece, podríamos decir que es difícil o no es difícil ir dejando nuestra adicción.
Tiene su reto, pero yo te diría es completamente posible, Cuauhtémoc. Yo creo que la dependencia que hemos generado es más como por un bloqueo tecnológico mismo y por muchas variables que en su conjunto han dificultado o han desacelerado la transición. Y hablamos de variables sociales, ¿no? Que están muy ligadas a, como al comportamiento mismo, y que nosotros como usuarios podemos jugar un rol clave y solo falta informarnos y entender las alternativas que tenemos y ser esos usuarios como más partícipes. También económico es una variable muy importante, y la buena noticia es que hoy en día las fuentes de energía renovable ya lograron superar los costos contra las tecnologías basadas en combustibles fósiles. Es decir, las energías renovables son más baratas hoy en día que utilizar combustibles fósiles. Y bueno, políticas, y podríamos hablar de muchas otras variables que generan ese como bloqueo o no permiten una entrada al sistema o a nuestro día a día tan rápido, pero nosotros como usuarios, claro que podemos hacer una transición, y hay muchísimas cosas que podemos implementar.
A solar watt. Producir un vatio solar costaba $66 en 1970. Hoy cuesta 66 centavos y está disminuyendo a cero. Una vez que se pagó el panel solar, el sol es gratis. No envía factura. El viento no le envía factura. Solo debe mantener la turbina eólica limpia. Su costo es casi nulo. La calefacción geotérmica es gratis. es una revolución sin precedentes. ¿Cómo los combustibles fósiles y nucleares pueden permanecer cuando todos en el planeta pueden producir su energía solar y eólica a un costo prácticamente nulo? En Alemania, casi toda la electricidad la generan pequeños operadores y cooperativas de energía que son administradas democráticamente. Consiguen préstamos con intereses bajos de los bancos. ¿Y qué sucede con las cuatro grandes empresas eléctricas? Producen menos del 7% de la nueva electricidad del siglo XXI. Como son empresas gigantes e integradas verticalmente, están acostumbradas a manejar energía centralizada y su escala económica es vertical. Pero la nueva energía está en todos lados: sol, viento, calor geotérmico, y se distribuye en todas partes. Y debe tener pequeños operadores que toman partecitas y producen, almacenan y comparten energía. Pero cuando millones de pequeños operadores están absorbiendo el sol, el viento, el calor térmico y la biomasa, cuando juntan todo en una escala de economía lateral, aplasta a esas pequeñas plantas nucleares. Documental Mañana, de Cyril Dion y Melanie Laurent.
A ver, Luisa, antes de entrar a cómo nosotras individualmente como personas podemos hacer esa transición, ahora sí que cuál es nuestro granito de arena, pero yo antes te preguntaría, ¿ha habido también críticas diciendo que las energías renovables no funcionan siempre? Es decir, por ejemplo, yo pienso en un país como Alemania, donde sí aprovechan el viento, aprovechan el sol, cuando tienen sol, porque no siempre tienen sol, pero el gasto energético que tiene ese país, sobre todo en el invierno, y ahora con la guerra en Ucrania es muy evidente la necesidad de gas para la calefacción. Es decir, lo que se nos dice es que si hay viento, pues tienes esa energía, pero si no hay viento, no tienes energía. Si hay sol, pues tienes esa energía solar, pero si no hay sol, no la tienes. Y que siempre va a ser necesaria la utilización del gas o el petróleo. ¿Esto es cierto? Digamos, yo pienso en el desierto de Sonora y bueno, ahí tenemos un montón de sol, ¿no? Podríamos tener una central, digamos, eléctrica, fotovoltaica, tremenda. Pero ¿esto es cierto? Digamos, porque hay como esos mitos, ¿no?
Le has dado a una de las preguntas clave y que ha estado justo, como tú bien dijiste, sonando mucho, ¿no? La variabilidad de la generación de las renovables. Yo te diría, es cierto hasta cierto punto, sin embargo, es posible lograr una mayor generación en nuestra matriz de renovables y, de hecho, el desarrollo tecnológico ha hecho posible, por ejemplo, el poder almacenar energía, ¿no? Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, la parte del abastecer la demanda eléctrica. Te diría, hay tecnologías que son basadas en combustibles fósiles, que les llamamos tecnologías base, porque pueden generar energía constante. Eso, digamos, que facilita la planeación y además son tecnologías que permiten bajar, digamos, como la palanca, ¿no? El rampeo, bajar un poquito la palanca y subirla y entonces estar generando conforme se van requiriendo, conforme la demanda eléctrica, que es la cantidad de energía que necesitamos, se requiere. Y las renovables, como tú bien dijiste, sí tiene una parte de intermitencia. Por ejemplo, cuando hay sol, podemos generar con sistemas fotovoltaicos a partir de la radiación solar. Lo que ha hecho el avance tecnológico al tener, por ejemplo, almacenamiento con baterías, es justo el almacenar esa energía cuando no la vamos a utilizar y inyectarla a la red cuando la necesitamos. Entonces yo te diría que hoy técnicamente podríamos tener una matriz completamente renovable. Ahora, hay un punto clave. El almacenamiento todavía es una tecnología costosa. Sin embargo, yo te diría, vamos para allá y hay que ver cómo podemos ir avanzando para que efectivamente nuestra matriz de generación deje de utilizar carbón y combustóleo principalmente y también gas, que no solo tienen impactos en emisiones, sino también, por ejemplo, a la hora que estamos generando con carbón o con combustóleo, afectamos la calidad del aire, que a su vez va a afectar la salud de la población que vive alrededor, por ejemplo, de una planta que está quemando este combustible. Es multivariable y yo te diría, contestando tu pregunta, es posible y para allá vamos, ¿no? Definitivamente el mundo se está moviendo para allá.
Pensando en dejar de quemar combustible, debería ser como nuestro objetivo genérico. ¿Cómo dejamos de quemar combustible? No solo por lo que acabas de decir, que efectivamente el transporte de todas las ciudades nos hace una contaminación urbana. Quemar en las termoeléctricas hace una contaminación regional.
Es que no hay una sola cosa que hagamos como actividad humana que no queme, ¿no? Que no queme combustibles. O sea, el uso de la computadora, el uso de la impresora porque necesita luz, la ropa, todo lo que utilizamos de hilos, de tejidos, los alimentos mismos, el empaquetamiento. No hay una sola actividad humana que no esté quemando.
Efectivamente, por lo menos nuestro país, prácticamente en todos los sitios que hay electricidad, está generada principalmente por combustibles, casi.
Exacto.
Prácticamente todos los autos y transportes tienen gasolina o diésel. Es decir, la sociedad se mueve, la economía se mueve y se basa principalmente en petróleo. Toda la economía, no solo por lo que acaban de decir de las fibras, los envases, los materiales de las propias computadoras, las sillas, etcétera. El punto es, ¿cómo nos imaginamos dejar de quemar?
Uno de los sectores que más fácil podemos descarbonizar o bajar sus emisiones es justo el sector eléctrico Cuauhtémoc. Entonces, una penetración acelerada de renovables es clave para lograrlo. Y nosotros como usuarios, por ejemplo, en nuestro día a día, en nuestras casas, podemos hacer sustituciones tecnológicas y también de comportamiento, ¿no? Entonces, en tu día a día, por ejemplo, utilizamos para cocinar gas natural o gas LP, la típica estufa. Y entonces, podríamos hacer una sustitución de esas estufas por una estufa eléctrica, ¿no? En donde va a generar o va a calentar la comida a partir de una resistencia eléctrica y, bueno, generando electricidad de una fuente de energía renovable, podríamos satisfacer esa necesidad.
Podríamos imaginarnos una
a
casa
ver,
que
una
no queme.
Eso, una casa que no queme fósiles. A ver, ¿cómo sería esa casa?
Entonces ya empezamos con la estufa.
Ok.
Exacto, la cambiamos por una estufa eléctrica. El calentador de agua, que utiliza también gas, lo vamos a cambiar por un calentador solar que, a partir de aprovechar la irradiación solar, vamos a calentar nuestra agua y así lo vamos a poder utilizar. Entonces nos deshicimos prácticamente del gas que utilizamos en nuestras casas.
Entonces, estufa sin gas con electricidad. Calentador sin gas con energía solar. Uno se puede imaginar a nuestros escuchas, a nuestro auditorio, en Mérida que sobra sol. En Sonora o en Mexicali que todo el año hay una cantidad de sol bárbara.
Pero imagínate Cuetzalan en la Sierra Norte de Puebla.
Hay sol. Por lo que entendería yo, estos calentadores de agua solar, con muy poco sol tienes agua caliente.
Ok.
Y entonces, lo lógico sería que nadie gastara, y en este sentido, y ahora vamos para allá, que nadie le pagara ni a la compañía de gas y que nadie le pagara a la CFE por la electricidad.
Coincido, Cuauhtémoc, que la verdad México es muy afortunado porque tenemos una irradiación en todo el país maravillosa. Bueno, ahora ya que nos deshicimos del gas, aquí sí quería poner un tema sobre la mesa que también es importante, que si bien en México la calefacción casi no se utiliza, en otros países sí, y ahí podríamos aprovechar, por ejemplo, para calentar casas, la temperatura de la tierra misma, ¿no? O sea, la geotermia. Y entonces puedes instalar, por ejemplo, sistemas o ductos o tuberías en el piso, en los muros, en los techos de una casa y hacer circular agua. Y esa agua, ¿no? Y estos tubos pasan afuera de la vivienda y aprovechas el calor de la tierra para lograr calentar esa agua que luego va a estar circulando por la casa y logras una temperatura mejor para tu domicilio y entonces también reduces el gas. Ahora, para la parte de generar electricidad de manera cero emisiones, nosotros en México podemos instalar sistemas fotovoltaicos, es decir, techos solares, en nuestras azoteas y así estar generando nuestra electricidad. De hecho, ya hay una figura en México que se llama generación distribuida y lo que nos permite es, de manera muy simplificada, ¿no? O sea, tener un medidor que, a manera de lo que yo estoy generando y lo estoy utilizando, pues lo utilizo en el momento, pero si no, lo puedo estar inyectando a la red de distribución y en el momento en el que mi panel no esté generando, por ejemplo, en la noche, yo puedo utilizar electricidad de la red de distribución. Es un medidor que funciona en ambos sentidos.
Para todos nuestros escuchas, actualmente la ley y los contratos que tiene CFE nos permitirían poner esos paneles.
Sí, correcto.
Y generar electricidad durante el día y lo que consumamos de noche nos lo descuentan, digamos, de lo que generamos.
Correcto.
Por lo tanto, si yo tengo un recibo, por decir una cantidad de 3,000 pesos bimestrales, que es como los consumos por aire acondicionado o por refrigeradores, calefacción, podría yo pagarle prácticamente 100 pesos, 200 pesos a la CFE por el puro servicio. Y entonces, digamos que podríamos imaginarnos esta casa donde la electricidad que produzco me permite no solo todos mis consumos, sino también mi estufa, que ya habíamos dicho que era de inducción o eléctrica. Al no pagar más gas con mi calentador de agua solar, tampoco le pago a nadie de las compañías de gas. Entonces tendríamos una casa prácticamente carbono neutral, un gran negocio para las familias y un gran negocio para la red eléctrica, porque habría muchas casas produciendo electricidad a la red.
Lo describiste muy, muy bien. Prácticamente en toda la parte de generar electricidad y no depender de gas es posible en nuestras casas. Y yo también diría, aún ese recibo podría bajar más si aprendemos a implementar algunas medidas, llamamos medidas de eficiencia energética, en nuestro día a día, ¿no? Es muy común que en nuestras casas tengamos la costumbre, por ejemplo, de dejar enchufes conectados. El cargador del celular lo dejamos conectado, lo utilizamos en la noche y en la mañana que me despierto, mi celular ya está cargado, solo desconecto mi celular y el cargador sigue consumiendo electricidad. O también tenemos muchos electrodomésticos que no estamos utilizando y los dejamos pegados a la corriente, ¿no? Entonces, esas son algunas de las medidas que también podemos implementar y que podemos reducir la demanda eléctrica y que vamos a ver justo un beneficio en nuestro bolsillo.
A ver, eso en mi casa. Pero ¿hay iniciativas más amplias, más grandes, digamos, que pueda involucrar más gente?
¿Dónde tienes negocio para espacios rurales, por ejemplo, donde, qué tenemos, empresas de campo que puedan producir kilowatts? ¿Qué hay sobre eso?
Creo que le han dado al clavo también Cuauhtémoc y Aleida. Por ejemplo, un modelo que estamos trabajando en ICM es el ejido solar, y es justo cómo aprovechamos esas tierras de uso común en los ejidos para que las y los ejidatarios puedan generar su electricidad y además ese excedente también incluso vender esa electricidad, por ejemplo, a un gobierno local y entonces asegurar que ese beneficio económico principalmente va directo a las y los ejidatarios, ¿no? Modelos como este y como muchos otros que son modelos comunitarios pueden implementarse a lo largo de nuestro territorio y son clave para avanzar en la transición energética.
Y fíjate que está buenísimo porque ganan utilizando un recurso natural sin contaminar, sin nada, y está buenísimo. ¿En qué lugar es eso, Luisa?
Ahorita hemos estado trabajando en algunos estados, por ejemplo, hemos estado explorando con Jalisco, con Guanajuato, con Sonora, pero realmente este modelo se podría replicar en cualquier parte del territorio de México. La verdad, la cantidad de ejidos que hay en México es bastante amplia y entonces muchas de esas tierras no pueden utilizarse, por ejemplo, para la agricultura. Entonces es importante decir que no estamos proponiendo que compita la actividad de generación eléctrica con la de la agricultura. Más bien son tierras que no tienen ese uso y entonces se puede aprovechar.
Se me pone la piel chinita de pensar un ejido produciendo kilowatts en tierras ociosas.
Ahora, Luisa, como las cosas que creo que requieren como de un cambio de chip. Por ejemplo, esta onda de que ya todos los automóviles van a ser eléctricos, ¿no? Y que los vas a conectar a una fuente de energía para que se recarguen, etcétera. Pero es nuevamente el coche. Y porque esas baterías de litio que se van a necesitar implican también una fuerte contaminación a través de la minería. Y alguna vez escuché a un experto que no hay litio que alcance en el mundo para toda la demanda de un parque vehicular tan creciente. Y ahí más bien no tendríamos que incentivar otro tipo de transporte. No sé, me acuerdo de Holanda, de Ámsterdam, que no solamente que la gente va en bicicleta a su trabajo, tienen transporte de entrega de mensajería con bicicleta, ¿no? Con unos diseños muy interesantes. Es decir, ¿no también tendríamos que empezar a cambiar algunas cosas como muy de fondo?
Sí, por supuesto, Aleida. En materia de transporte, el reto que yo le veo es justo también que viene muy de la mano de la planeación urbana, ¿no? Y entonces, justo es cómo podemos como configurar nuestras ciudades para justo poder transitar a modos no motorizados, ¿no? O sea, es decir, cómo logramos primero el objetivo que nos bajemos del coche, ¿no? O sea, porque la electromovilidad, como tú bien estabas diciendo, va a jugar un rol clave, pero no podemos seguir dependiendo del subirnos, sobre todo, a vehículos particulares, ¿no? En donde solo una persona está utilizando un espacio físico sumamente grande, está teniendo un consumo energético alto, cuando a veces incluso podría hacer mucho menos tiempo en una bicicleta o caminar o utilizar transporte público masivo, ¿no? O sea, un metrobús, etcétera. Entonces yo te diría, uno, sí, necesitamos encontrar o necesitamos fomentar el cómo podemos ampliar esa red o esa infraestructura urbana para poder satisfacer la necesidad de transportarnos para largas distancias, pero también como usuarios, cómo podemos tomar ciertas acciones y cambiar ciertos hábitos, porque sí hay una resistencia a cambiar el hábito, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer una movilidad mucho más activa en nuestro día a día? Sería algo clave. Y sí, creo que también estamos viendo en última milla, sobre todo, algunas entregas, y última milla me refiero justo a estos servicios de mercancía o de paquetería, en donde es la última, literal, trayecto, que se lleva un producto en el último trayecto del punto de, por ejemplo, de un almacén a ese usuario final, ¿no? Estamos viendo tecnologías como bicicletas, incluso bicicletas eléctricas, patines, ya muchas veces estas plataformas incluso están utilizando medidas como lockers, por ejemplo, en espacios públicos en donde el usuario pide algo de paquetería y camina de su casa a ese espacio público. Ándale. Y recoge su paquete y regresa a su casa, ¿no? Y eso también depende mucho del cambio de chip. También el cambio de chip en la parte de la entrega de la última milla, yo te diría que necesitamos también entender como usuarios que esa entrega a nuestra puerta tiene un costo, y no solo es un costo económico, es un costo ambiental. Exacto. Es un costo social, y entonces tenemos que dejar de crear esa dependencia que queremos todo de manera rápida, barata y al menor esfuerzo posible, ¿no? Ahí podríamos encontrar muchas alternativas. Digo, ya mencioné los lockers, querer pedir siempre, no sé, nuestro súper a la puerta de nuestra casa y no caminar al mercadito que nos queda a 5 cuadras, llevarnos un carrito, ¿no? Y jalar el carrito, etcétera, o una bicicleta, la valla, hay unas bicicletas padrísimas que le puedes poner un huacal y entonces ahí pones tu súper. No, entonces es...
Yo sí tengo mi bicicleta de ñora, debo de decirles. Y además, fíjate que incluso la gente me ve así, ¿cómo no tienes coche? Yo no tengo coche desde hace 10 años. Y la gente me ve así como, ¿cómo le haces? Pues yo mi súper lo hago con la bicicleta. Y sí voy con la señora de la esquina y le compro los jitomates y luego me voy al otro puesto de frutas, ¿no? Pero porque vivo en un lugar donde me es posible andar con la bicicleta sin sentirme, pues, en peligro, ya sea por los coches, por las calles. Pero es que es un tema muy de fondo. Es decir, podemos hacer cosas nosotras como personas, con todos los consejos que tú nos has dicho, Luisa, con lo que tú nos has platicado, Cuauhtémoc, pero también del otro lado se necesita, como dice Luisa, ¿no, Cuauhtémoc?, un replanteamiento del espacio público, del desarrollo urbano, y creo que son de las cosas que tendríamos que pelear como sociedad. En lugar de estar discutiendo si nos cobran la tenencia o no nos cobran la tenencia el próximo año, lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo vamos a tener alternativas de movilidad que sean más baratas, pero porque, perdónenme, tener un coche es como tener un hijo, que el mantenimiento, que la gasolina, que el seguro del auto, que la verificación, que la verdad es que la carga es tremenda. Y sería más fácil que yo pudiera irme en bicicleta o tomar un transporte colectivo que me permita llegar bien al lugar donde quiero llegar, ¿no?
Como lo vimos en nuestro episodio de Economía Circular, lo que quieres es el servicio.
Exacto.
No la propiedad del objeto, en este caso un carro.
Exacto.
Lo que quieres es que podamos cambiar este modelo de cómo me muevo en una ciudad donde no sea privilegiada a un transporte que es privado o que no es ni colectivo ni mucho menos público, y que la lógica es no solo la contaminación inmediata de esta quema de combustible, de esta adicción, sino de una política pública que te permita ir cambiando ese modelo, ir transitando no solo a cada vez más energía renovable, sino a la completa eliminación de la quema de combustibles, o por lo menos al carbono neutral, que tú puedas decir, este tiene una huella de carbono cero. ¿Por qué? Porque o usó el renovable o logró compensar lo que emitía la atmósfera a través de la captura de ese carbono que emitió con reforestación, por ejemplo.
Por ejemplo, los árboles, claro.
Y creo que esta puerta falsa que pareciera con la electromovilidad de los carros eléctricos, hay que acotarla. Al mismo tiempo que podemos poner como un mantra donde el petróleo debe quedarse donde está.
En fin, Luisa Sierra, jefa de energía de la Iniciativa Climática de México, es posible dejar de ser adictos a los combustibles fósiles, ¿cierto? ¿No?
Completamente cierto.
Pues entonces, ojalá nos puedas acompañar en otro capítulo más de este podcast. Y de veras te agradecemos muchísimo el esfuerzo para explicar con toda sencillez procesos que no son fáciles en términos ambientales, científicos. Y pues como siempre es un gustazo estar contigo, Cuauhtémoc. Muchísimas gracias por permitirnos también pues abrevar de tu conocimiento.
Con mucho gusto. Tenemos alternativas. Les dejamos un abrazo fuerte y muchas gracias, Luisa.
Pare de sufrir. Gracias.
Gracias.
La obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico que el mundo occidental ha vivido a partir de los años 50. Desde entonces, el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía.
Vivimos en una sociedad en crecimiento cuya lógica no es crecer para satisfacer las necesidades, sino crecer infinitamente, una producción sin límites. Y para justificarlo, el consumo debe crecer sin límites.
Serge Latouche, un destacado crítico de la sociedad del crecimiento, escribe a menudo sobre sus mecanismos.
Hay tres instrumentos fundamentales: la publicidad, la obsolescencia programada y el crédito. Quien crea que un crecimiento ilimitado es compatible con un planeta limitado, o está loco o es economista. El drama es que ahora todos somos economistas.
Serge Latouche viaja de charla en charla, pero él propone abandonar totalmente el crecimiento.
La esencia del crecimiento se puede reducir en una palabra: reducir. Reducir nuestra huella ecológica, el despilfarro, la sobreproducción, el sobreconsumo, al reducir el consumo y la producción. Documental: comprar, tirar, comprar, comunismo y manipulación.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.